al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¡Viva Chile! Vamos a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. Y qué bueno que los lunes estemos dando buenas noticias, porque el lunes pasado dábamos la victoria del MAS en Bolivia y ahora damos la victoria del apruebo aquí en Chile, ¿verdad? Y eso está dando una gran lección, y sobre todo lo que significa y lo que implica en un análisis de geopolítica para América Latina y sobre todo para el pensamiento revolucionario, el pensamiento de izquierda. Pero quiero hablar de eso, pero quiero contextualizar también para que logremos entender un poco de qué trata esto. Porque no solo es quitarse de encima una losa, como es esta constitución de Pinochet, sino que también es una cosmovisión la que ha triunfado, es una forma distinta de ver el mundo y ver las cosas. Pero tenemos por ahí una ampliación, yo quisiera que lo escucháramos para poder entender, contextualizar, y luego hacemos el análisis y luego la focalización aquí en el país. Escuchemos. Chile.
La primera reivindicación del apruebo tiene que ver con los derechos sociales, porque la constitución pinochetista consagró un estado subsidiario que no provee directamente la prestación de bienes básicos, sino que la deja en manos del mercado. Paulina Boranovic, presidenta del Consejo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Chile.
La Constitución consagra el neoliberalismo, fundamentalmente el principio de subsidiariedad del Estado. Los derechos sociales están mercantilizados, es decir, cuando hay posibilidad de que la salud, la seguridad social, la educación sea un bien de consumo, lo asumen los privados, y cuando no hay un buen negocio detrás, rentable, ahí lo tiene que asumir el Estado. Nosotros lo que aspiramos es que la Constitución consagre no la subsidiariedad, sino la solidaridad.
La Constitución de la dictadura sentó las bases para que Chile se convirtiera en el único país del mundo cuyas aguas están completamente privatizadas, tanto en sus fuentes como en su distribución. Hoy, comunidades enteras tienen el acceso restringido al agua potable, propiedad de empresarios millonarios y grandes transnacionales, y los chilenos pagan las tarifas más altas de América Latina para su consumo. Que en la nueva Carta de Navegación de Chile el agua no sea más un suculento negocio, demanda Rubén Díaz, vocero de la Coordinadora por la Defensa del Agua.
Que las aguas son un bien nacional del Estado, que tendrán que ser para todos los chilenos y que prohíba la privatización de las aguas. Que lo deje claro, que no más aguas privadas, sino el Estado se hace cargo tanto del medio ambiente como también de la flora y la fauna, ¿me entiendes? Y esas cosas tienen que quedar en la Constitución.
Chile es de los pocos países democráticos, si no el único, del que la ONU acredita que el Estado viola de manera grave y estructural los derechos de los niños a quienes debe proteger. Esos derechos de la niñez no están consagrados en la Constitución heredada de la dictadura.
Entonces tenemos una tremenda oportunidad.
Mónica Geldres, emblemática jueza de familia.
Se nos viene una tremenda oportunidad para poder incorporar principios o derechos y garantizar a los niños, niñas y adolescentes cuestiones que son básicas. Salud, educación, debería estar considerado en la Constitución, en Estado San Blanco, que podemos escribir y que ojalá sea con ellos.
Otros olvidados por la Constitución de 1980 son los habitantes originarios de la Araucanía. Ahora los chilenos tienen la oportunidad de reconocerlos en una nueva Carta Magna. Raúl Chihuayán Mapuche.
Debiese estar consignado como un Estado pluricultural. Debiese estar incluido el derecho específico de trabajar nuestra tierra y volver a entregarle la tierra.
Desde Santiago informó Angélica Té.
Bueno, muchas gracias por este detalle. Yo creo que está bien claro el planteamiento ahí, para no equivocarnos, porque yo sí quiero hacer un análisis, pero antes dar algunos otros datos, además de los que ya se dio aquí en el reportaje, que habían dos preguntas planteadas en este plebiscito. Una, ¿quiere usted una nueva constitución? El sí o el apruebo ganó 5.885.721 votos, o sea, el 78.27%. frente a 1.633.000 votos, que es el 21.73% que votaron rechazo. Luego había una segunda pregunta, que era ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Y los chilenos optaron por una asamblea constituyente, que sería el equivalente acá, ellos le llaman convención constitucional, pero es una constituyente y va a estar formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por el voto popular. Y luego ya viene pues esta elección, ¿no?, de quiénes son los diputados constituyentes que van a redactar esta nueva constitución. Y bueno, es un hito en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es un hito en la historia de América Latina, de Chile y de estos países? Bueno, fíjense que hay varias cosas, ya lo mencionaba el reportaje, pero va a haber una cuota para los pueblos indígenas, ¿verdad?, que aún no ha sido especificada. También la opción que fue derrotada fue la convención mixta constitucional, o sea, que hubiesen diputados de la Asamblea Legislativa más diputados nuevos de una constituyente. Eso fue derrotado. Todos van a ser nuevos diputados electos por el voto popular. Y también vale la pena que fue una votación más allá del 50%, más de lo esperado y de lo común en cualquiera de las elecciones. Un plebiscito realmente es el comienzo de un camino, es el fin también de esa constitución de la dictadura que todo lo privatizaba, ¿verdad?, que todos los servicios básicos pues eran inalcanzables. Entonces, cuando dicen que es algo histórico, pareciera como que es un cliché, ¿no?, de que es histórico. No, es que la verdad es que la primera vez en la historia de Chile que la constitución va a ser redactada por una asamblea constitucional o constituyente elegida. Y tiene un momento importante, porque la gente, esto está precedido por un año de luchas. Es decir, si usted hace exactamente un año que comenzaron las protestas masivas, la movilización popular en Chile, o sea, la gente se alzó. Y un año de luchas hasta que el presidente Piñera tuvo que ceder. O sea, no es que le nació al presidente hacer este plebiscito, o sea, tuvo que ceder. Eso vale la pena. Bien, hagamos nosotros ahora también una lectura para América Latina. Fíjense que Rafael Correa escribía ayer y decía: ¡Viva Chile! Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y los hombres y mujeres chilenos abrieron las grandes alamedas y las repletaron por millones. ¡Venceremos!, dijo ayer Correa. Hay un periódico argentino, dice que el plebiscito fue arrancado a la fuerza y con movilización al presidente Piñera por las grandes movilizaciones iniciadas hace un año. ¡Viva Chile, carajo! Esa es la portada de este periódico argentino, página 12. El vicepresidente español del partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dijo: llegan más buenas noticias del avance democrático en América Latina. El pueblo chileno deja atrás la constitución neoliberal impuesta por Pinochet y abre un proceso constituyente. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Y Rodrigo Londoño, de la FARC, es congresista en Colombia, decía: bueno, Chile no se rinde, viva el triunfo del pueblo chileno. Ahora saquemos las lecturas para El Salvador. Definitivamente es un impulso, definitivamente es algo positivo, sobre todo para aquellas mentes derrotistas, aquellos que se dan por derrotados, ¿verdad? Realmente despierta el entusiasmo y el ánimo en un pensamiento de justicia social. Pero también hay que estar muy atentos, porque hay algunos que están comparando Chile y El Salvador sobre la decisión de redactar una nueva constitución política. Yo quiero decirle realmente que hacer esa comparación es un insulto. Y es un insulto, bueno, a la inteligencia de las personas. En Chile esa consulta ciudadana participativa y democrática ha sido arrancada con movilización popular, ha sido una lucha que ha tenido el pueblo. Bueno, imagínense cuando murió Pinochet, cuando se fue Pinochet, no se habían podido quitar ese lastre. Bueno, lo que se está haciendo en El Salvador, se trata de una comisioncita propuesta por el gobierno para estudiar reformas sin tomar en cuenta a la población. Dígame usted, ¿dónde está el pueblo en esto? ¿Dónde? ¿Cómo lo están tomando en cuenta? Absolutamente en nada. O sea, no resiste una comparación, una cosa con otra. Por favor, que no se equivoquen y que no sean chabacanes. Es una chabacanada, es un irrespeto estar haciendo esa comparación. Verdadera reforma constitucional es cuando surja una movilización popular acá del verdadero pueblo, no para hacer aquí pequeñas reformitas y pequeñas pintaditas. No, aquí lo que necesita realmente es eso, ¿verdad? Una verdadera reforma a la Constitución, pero que surja de la propia base y de la propia población. ¿Dónde han visto ustedes que una reforma constitucional sale desde arriba? O sea, en vertical pero inversa, ¿no? Desde arriba hacia abajo, y tiene que ser al revés, de abajo hasta arriba. ¿Qué opina usted de esto? El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.